Seba Nieves Herrero, estamos aquí los del Enfoque, este programa que empieza a las 8 de la tarde y termina a las 12 de la noche a base de información, actualidad, análisis y reflexión política, que está el tema para eso, para reflexionar y hacerlo con, bueno, con un toque de humor, porque si no, es muy cansado esto, y créanme que los periodistas también a veces nos agotamos, porque la materia prima con la que trabajamos es un poco excesiva en muchos casos, y en otros pues, reiterada, repetitiva, cansina, esa es la verdad. Así que hay que aplicarle a esto un poco de humor, que si no, no se puede soportar. A las 8 de la tarde, en Onda Madrid, el Enfoque, un día más, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Estaremos esta noche a partir de las 10 hablando con Isaac Blasco, Eva Urue y con Jaime González, los contertulios de esta noche aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Estamos en plena semana de negociaciones de gobierno y estas negociaciones han comenzado con turbulencias. La verdad es que ninguna negociación es fácil, ni siquiera las que en un principio parece que están ya cantadas, hechas y están bien articuladas y vistas para que alguien le dé la firma y sin más, son fáciles. Y es más, si fueran fáciles harían mal, porque siempre hay una escenografía y una estética en la que hay que hacer ver a las personas, a los radioyentes, a los lectores, a los espectadores, a los que seguimos esta historia y nos gusta esto de la política o de la información política, de que las cosas cuestan, ¿no? Muchas veces las cosas están más hechas de las que pensamos, de las que imaginamos, de lo que creemos, y sin embargo hay que darle a todo esto un poco de teatralidad, esa es la verdad, para que se vea que todo es complicado, que es difícil y que hay que ceder unos, tienen que ceder otros para conseguir al final el acuerdo. Bueno, pongámonos en situación. El lunes la militancia de Esquerra Republicana de Cataluña votó si quería o no apoyar la investidura de Pedro Sánchez con las condiciones actuales. Es decir, gratis, gratia et amore. Y lo votó contestando a una pregunta capciosa que, como todas las preguntas capciosas, obtuvo la respuesta que se esperaba por parte de quien la formula. Esto es lo habitual. Cuando el PSOE consulta las bases, el PSOE ya sabe que van a responder las bases. Cuando Unidas Podemos consulta a las bases de Unidas Podemos y la dirección ya sabe que van a responder la militancia, que en este caso son los inscritos. Incluso Pablo Iglesias e Irene Montero sabían que iban a responder los inscritos y las inscritas cuando respondieron si habían hecho bien o mal en comprar el chalet de Galapagar. Lo sabían sin ningún problema. Y cuando Esquerra Republicana ha preguntado lo que ha preguntado, también sabían cuál es la respuesta. Otra vez estamos en lo que es la teatralidad, la escenografía de la política. Y es verdad que aquí se someten a prueba de esta escenografía cientos y miles de militantes que no cobran por la actuación, pero eso ya es un problema de cada uno. Votan lo que se espera que se vote y, como digo, es gratia et amore. La militancia en Esquerra votó no a la investidura a día de hoy para forzar al presidente del gobierno en funciones, a Sánchez, a crear una mesa de diálogo. Eso fue el lunes. Ayer martes, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, se despachaba a gusto con el presidente y aseguraba que con un Sánchez debilitado y derrotado se podía forzar la creación de esa mesa de diálogo, lo cual le ha hecho un favor, un mal favor a la negociación, desde luego, y debilita más todavía la imagen de Pedro Sánchez, que ya de por sí está muy debilitada desde el día 10 de noviembre, en que perdió 3 escaños y cerca de 800.000 votos. Miren, cuando pienso en los votos que perdió el PSOE, siempre pienso, es una pura cuestión de encontrar la importancia de la pérdida en un volumen, ¿no? Y pienso en 8 o 9 estadios del Santiago Bernabéu llenos. Eso fue lo que perdió. Digo esto porque ayer cuando estaba en el fútbol y veía el estadio lleno, pensé, como 8 de estos ha perdido el PSOE. Y esa es la verdad, casi 800.000 votos perdió el día 10 el Partido Socialista y 3 escaños. Y por eso Esquerra Republicana, y por eso Rufián sabe que Sánchez está débil, muy debilitado. Y por eso se explica y entendemos que hoy el señor Plasma no sea Rajoy, que ya no está. Ya saben ustedes que ese término de señor Plasma lo acuñó Pedro Sánchez para referirse a Mariano Rajoy. Hoy el Plasma es Sánchez. Y lo digo de una manera puramente descriptiva, ni siquiera es una opinión. Es que desde el día 10 de noviembre, en las elecciones, no sabemos nada de Pedro Sánchez. No sabemos ni cómo respira, ni cómo viste, ni cómo habla, ni qué piensa, ni qué dice, ni qué va a hacer. Estamos con la mesa, esta mesa entre Esquerra Republicana y el PSOE, una mesa que además, ha dicho Rufián, tendrá que tener calendario, planes y medidas concretas encima de la mesa. Salió el ala más dura de una Esquerra que no ha sido tan dura, especialmente con el PSOE, al menos con el PSOE de Sánchez, pero claro, este papel de Esquerra tiene una explicación. La división evidente en el independentismo hace que tenga que adoptar ese papel importante, porque si hay alguien duro hoy en día, en el secesionismo, en el separatismo catalán, ese es Joaquín Torra. Y Joaquín Torra, manejado por Carles Puigdemont desde su mansión de Waterloo, es quien tiene potestad para convocar unas elecciones catalanas que están sobrevolando el panorama político español. Y ahí se juegan los votos, los de Puigdemont y los de Junqueras. Y si se convocan esas elecciones, es evidente, los papeles están ya repartidos. El defensor a ultranza del independentismo, del secesionismo, del separatismo y la ruptura con España es Juntos por Cataluña, y el complaciente amigo de Moncloa entonces es Esquerra. Y ese papel es incómodo para los de Junqueras y para Rufián. Así que no quiere Rufián tener ese papel, al menos de cara al secesionismo, pero ese papel tiene consecuencias. Consecuencias como... al PSOE no parece que le hagan ninguna gracia esas exigencias de los republicanos, y ya les advierte que hay límites, que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, y esos límites los marca la Constitución española, y así lo ha dicho la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo.
Sobre los límites que no traspasa el Partido Socialista y este gobierno en funciones, son conocidos, absolutamente conocidos por todo el mundo. Nosotros hablamos dentro de la Constitución y dentro de la ley, y hacemos política, política democrática, de intentar entendernos con el que piensa diferente de nosotros, porque eso es la democracia. A partir de ahí, nuestras líneas que no traspasamos las conoce todo el mundo, entre las cuales está que no existe el derecho a la autodeterminación, porque no está en nuestra legalidad, como no lo está en ninguna legalidad democrática.
Bueno, pues entonces tranquilidad para todos, señoras y señores, que nadie se perturbe, que nadie se incomode, que nadie tenga ningún temor político de qué va a pasar con su país, porque ni va a haber el referéndum de autodeterminación, ni va a haber autodeterminación. Y hemos de creer al Partido Socialista y hemos de creer a Carmen Calvo cuando dice lo que dice. Otra cosa es que pensemos que el presidente del gobierno en funciones suele destacar por decir una cosa y luego hacer otra o olvidarse de lo que ha dicho. Esta es la verdad, pero esto es lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno, y con estos argumentos y con estos mimbres van a hacer el cesto cuando se sienten los de Esquerra y los del Partido Socialista. El caso es que mañana se reúnen, como les digo, en el Congreso de los Diputados por primera vez de manera oficial. Representantes de ambos partidos se reúnen, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y veremos lo que sale de esa reunión. Pero a buen seguro será muy diferente lo que pase de puertas para adentro de lo que nos cuenten de puertas para afuera. Eso es así. El independentismo es un tema tan espinoso que, sin ni siquiera haberse constituido las Cortes, ya ha provocado alguna que otra fisura en el pacto de gobierno firmado 48 horas después de las elecciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Como les digo, aún no están constituidas las Cortes, pero como saben, también está activa la Diputación Permanente del Congreso, que está para tratar temas urgentes y adoptar medidas mientras dure esta incertidumbre política en la que estamos sumidos desde hace ya demasiado tiempo. Y algunas de las medidas que se han adoptado hoy han sido vía Real Decreto para frenar eso que llaman República Digital Catalana, un sistema que pretende independizar, aunque sea por medio de una pantalla, Cataluña de España. Es un Real Decreto presentado por el Gobierno. ¿Y saben ustedes en quién se ha apoyado el Gobierno para aprobarlo? ¿En su socio natural, que llaman? Pues no. En el Partido Popular, en Ciudadanos. Podemos, su socio de gobierno, como les digo, le ha regalado al Ejecutivo una abstención. Bueno, pues que cada uno ponga las cartas boca arriba y sabemos cómo se puede jugar. y cuál puede ser el resultado del juego. Si finalmente sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, solo es cuestión de tiempo que las fricciones entre Podemos y PSOE, no solo con el tema catalán, sino con otros muchos, hagan tambalearse un gobierno que aún no se ha formado, pero que apunta con acumular polémica tras polémica. Por cierto, que nos hemos enterado que Podemos demanda al gobierno un cuarto ministerio, no tres, cuatro ministerios, porque Podemos, Unidas Podemos, ha caído en la cuenta de que, albricias, resulta que Alberto Garzón, que es el responsable de Izquierda Unida, se queda sin ministerio y hay que buscar un ministerio para el responsable de Izquierda Unida. Y eso es lo que le ha pedido Unidas Podemos al gobierno de España. Lo cual quiere decir que con los impuestos de todos los españoles tenemos que asegurar que Unidas Podemos no entre en eclosión política y se desequilibre porque Alberto Garzón no tenga un ministerio. Lo va a tener porque los españoles lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Eran tres ministros, ahora van a ser cuatro. Eso es lo que sabemos. Y un asunto más, en esto sí que se han puesto de acuerdo PSOE y Podemos, y también Ciudadanos. Me refiero a la reprobación en pleno del Ayuntamiento de Madrid y al concejal de Vox, Javier Ortega Smith, que el martes ofreció un espectáculo bochornoso, muy bochornoso, por decirlo suave, durante los actos con motivo del Día de la Violencia contra la Mujer. Como les digo, se le ha reprobado y escuchen cuánto le importa al señor Ortega Smith esta reprobación.
Que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco. Pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, pues iba a decir algo, pero es que no tengo palabras, así que como no tengo palabras, mejor, querido compañero, sube la sintonía y descansamos un poco. Son las 8 y 11 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con Javier Mar Domingo. El Paseo de la Castellana tendrá carril bici.
Y antes de que termine esta legislatura, según ha aprobado hoy el Ayuntamiento, será de doble sentido y unirá la Plaza de Carlos V en Atocha y el Hospital de la Paz en Chamartín.
Nueva jornada de huelga en la EMT.
Sin incidentes, con un 100% de los servicios mínimos y un apoyo de más del 95% de la plantilla, según el Comité de Empresa. Por la tarde también ha habido paros parciales de 5:30 a 7:30.
El narco submarino de Galicia transportaba 4.500 kilos de cocaína.
Es la cantidad que los investigadores han encontrado tras sacarlo a flote esta madrugada. Se sigue buscando a uno de los ocupantes, un ciudadano español que cruzó el Atlántico a bordo de la nave. Es el primer narco submarino detectado en Europa.
Continúa el drama de la inmigración en el Mediterráneo.
Cuatro inmigrantes han muerto y hay al menos 10 desaparecidos tras naufragar una patera a 30 millas de la costa de Melilla. Viajaban a bordo 77 personas, de las cuales 55 han sido rescatadas, tres de ellas niños.
La cumbre del clima costará 50 millones de euros.
Son 10 menos de lo previsto, lo anunció hoy la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, que además ha defendido la cumbre y los planes a seguir para la lucha contra el cambio climático.
Se ha hecho indiscutible para la ciencia, para la sociedad, para los jóvenes. Nos exigen que actuemos y trabajemos en una agenda más ambiciosa.
La ministra además ha asegurado que va a transcurrir con normalidad y garantiza la seguridad pese a las manifestaciones convocadas por antisistemas durante la cumbre.
Y Radio Televisión Madrid falla sus premios taurinos.
Se ha galardonado con el premio al mejor toro a Cara Sucia de Valdellán y como mejor torero Antonio Ferrera, que además de su triunfo en San Isidro cerró la temporada de manera magistral en una encerrona durante la Feria de Otoño. La entrega del premio será antes de comenzar la temporada que viene en las ventas.
También los nombres feos merecen premio, por lo menos en este caso el del animal Cara Sucia. ¿Qué tal, Carlos Sánchez Blas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O buenas
¿Qué
noches
tal,
ya.
Feli? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar a las 9?
Mira, para empezar, fútbol en directo, Champions. Se está jugando en Mestalla un partido muy importante para el futuro del Valencia. Está cayendo en la segunda parte ya contra el Chelsea. 1-2 el equipo de Albert Celades. A las 9, también con mucho juego en el Camp Nou, Barcelona-Borussia Dortmund. Griezmann será suplente en este partido. Nosotros a las 9 vamos a reposar la digestión de anoche. El mejor Madrid no ganó y un Atleti sin veneno perdió. Y además los colchoneros tendrán que certificar su clasificación en la última jornada de la fase de grupos. Y como siempre, contaremos alguna historia como la de un entrenador español que trabaja en Rusia y que el viernes va a recibir al equipo de sus amores.
Carlos Sánchez Blas, a partir de las 9, aquí en El Enfoque. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas noches, Ainhoa.
Buenas noches, pues que mañana vamos a tener una jornada con los cielos más cubiertos que hoy. Hoy ha sido hemos tenido una situación muy estable, con cielos más cubiertos en la sierra, con nieblas en el arranque del día. Mañana también se pueden producir en muchos puntos esas nieblas. Y después lo que decimos, los cielos más cubiertos que hoy. Nubosidad variable que en principio no esperamos que nos deje precipitación precipitaciones, aunque sí podría producirse alguna llovizna puntual, en principio solo en la zona de la sierra y de forma dispersa. Las temperaturas y muchos cambios. Hoy han descendido en las localidades del sur, pero hemos seguido con valores bastante suaves. Esta próxima noche las mínimas sí que van a ser otra vez suaves, no bajarán de los 8 o 9 grados en muchos puntos, y mañana las máximas parecidas a las de hoy. En general 12, 13, 14 grados como mucho en gran parte del territorio. Y lo dicho, mañana esa nubosidad variable, que es la que va a continuar también en los próximos días. Atención, el domingo empezarán a descender el termómetro, hasta entonces tendremos valores muy suaves y la semana que viene se presenta como un posible adelanto invernal.
Bueno, pues esta es la previsión del tiempo. Vamos a ver cómo están las carreteras desde la DGT. Nerea Fernández. Buenas noches, Nerea.
Buenas noches. Seguimos muy pendientes de un accidente de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, que genera ya 7 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de entrada a Madrid por esa A2 en el cruce con la M30 y de salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas. Además, está congestionada la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A3, a la autovía de Valencia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Déjame hablar. No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí estamos en Onda Madrid a las 8 y 19 minutos. Esto es El Enfoque. 24 horas de que PSOE y Esquerra Republicana se reúnan, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, calienta el encuentro y dice que en la reunión de mañana y en las que se produzcan no se va a hablar del derecho de autodeterminación en Cataluña y recuerda que ya existe el diálogo entre gobiernos que exige Esquerra Republicana para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. Informa Noelia Ontoria.
La autodeterminación no tendrá cabida en las negociaciones entre el Gobierno central y el catalán si finalmente se concreta un calendario de reuniones que permita la abstención de Esquerra a la investidura. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, descarta esa opción, pero se abre a un cambio en las condiciones del autogobierno catalán recogidas en el título octavo de la Constitución.
No hablamos de autodeterminación, pero comprendemos perfectamente cómo es la realidad de nuestro país. Podemos hablar de cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país, obviamente.
El Ejecutivo cambia el tono ante los independentistas a horas de la reunión que puede desatascar la presidencia de Pedro Sánchez y ahora enmarcan los encuentros entre ejecutivos como si siempre se hubiesen celebrado dentro de la normalidad. Podemos ayuda a la causa mediando entre los actores y desde esta tarde además con el aval del 97% de los que han votado en la consulta para formar gobierno con el PSOE. Irene Montero.
Creo que fundamentalmente hay que mantener la calma y seguir haciendo un trabajo, en nuestro caso discreto, para asegurar los apoyos a la investidura y asegurar que en España pueda haber un gobierno progresista.
Al PP y a Ciudadanos les chirría el cambio de los socialistas e incluso los populares llamaban hoy a una movilización constitucionalista.
Bueno, pues la Diputación Permanente del Congreso ha aprobado el llamado 155 digital, ha salido adelante con los votos del PSOE, el PP y Ciudadanos. Tanto Podemos como los posibles aliados del PSOE para la investidura, o sea, Compromís, el PNV y los partidos separatistas, han criticado el mecanismo que habilita al Estado a cerrar páginas web y redes sociales sin orden judicial, amparándose en amenazas al orden público. Que tome nota el PSOE, que este es el comienzo nada más. Aunque Podemos lo ha criticado, se ha abstenido. Nos lo pica Flor Carazo.
El gobierno se ha afanado en desvincular el decreto de Cataluña. Carmen Calvo, vicepresidenta, Nadia Calviño, ministra de Economía.
No es un real decreto contra la República Digital Catalana.
Única y exclusivamente las redes por las que circula la información para poder afrontar situaciones que puedan afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
Pero los potenciales socios de investidura, Esquerra, PNV y Compromís, han votado en contra, al igual que Junts per Cat, Bildu y Vox. Han pedido la retirada del decreto. Montserrat Bassa, diputada de Esquerra, Miquel Legarda, del PNV.
No por un pacto con Esquerra, sino por los derechos y libertades de la ciudadanía española.
Nuestra predisposición a colaborar con ustedes estará seriamente comprometida.
Unidas Podemos como gesto se ha abstenido. El decreto ha salido adelante gracias al apoyo de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria. Ana Vázquez, diputada popular.
Pero vamos a votar que sí porque vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque queremos parar la República Catalana Digital.
Vázquez ha considerado una indignidad que el PP tenga que respaldar al gobierno mientras busca un acuerdo con los independentistas.
Bueno, pues la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, va a sustituir temporalmente en su puesto al titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que abandona el cargo para ser vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión. En Cataluña, el Parlamento ha vuelto a reivindicar el derecho a la autodeterminación al aprobar una enmienda de Juntos por Cataluña, una moción de Esquerra Republicana sobre la extrema derecha en la que podían no normalizar el fascismo. Qué aburrimiento ya lo que nos llega de Cataluña un día y otro y otro y otro, mientras el presidente Joaquín Torra ha exigido un diálogo serio y con contenido en las negociaciones entre gobiernos. Llama la atención, ¿verdad?, que sea Joaquín Torra quien pida un diálogo serio. Un diálogo serio, el señor Torra. Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas.
Al vicepresidente Pere Aragonès ha dicho esta mañana que la mesa de negociación con Sánchez podía ser a nivel de vicepresidentes de cada ejecutivo y que por lo tanto Quim Torra era prescindible y por lo tanto podría no haber representantes de Junts per Catalunya. Ahora bien, minutos después el president ha salido del paso, lo ha hecho en la sesión de control del Parlament y ha dicho que quiere...
Volem un diàleg seriós i amb contingut. I això...
Un diálogo serio y con contenido que pasa por un diálogo de gobierno a gobierno, donde los presidentes de los gobiernos se reúnen. Por eso el señor Sánchez le tiene que llamar y tomando todas las decisiones.
Insisteixo, y prenem todas las decisiones.
Mientras Esquerra marca territorio de cara a la mesa de negociación, que todavía no ha sido confirmada oficialmente, la brecha entre los dos socios del gobierno catalán parece cada día un poco más grande.
Por cierto que el Tribunal Constitucional estudia varios recursos de amparo del ex vicepresidente de la Generalitat Junqueras. Los 12 magistrados han comenzado hoy a deliberar pronto los autos que decretaron su prisión preventiva y seguirán también en el día de mañana. 8 y 24 minutos de la Crónica Internacional. Vamos a destacar con Javier Luengo que ascienden a 30 los fallecidos por el terremoto de Albania.
Según los medios locales, los equipos de rescate continúan la búsqueda entre los escombros usando drones, perros y maquinaria pesada. De momento han podido rescatar vivas a 46 personas. Sin embargo, la actividad sísmica en el Adriático se mantiene. Esta mañana el Instituto Geodinámico de Atenas ha informado de un seísmo de magnitud 6,1 en la escala de Richter en la isla de Creta. En esta ocasión no se han tenido que lamentar pérdidas humanas.
El Parlamento Europeo da el visto bueno a la nueva comisión
de la conservadora Ursula von der Leyen. El aprobado llega apenas 3 días antes de la entrada en acción del nuevo Ejecutivo Comunitario, que comenzará a funcionar a partir del próximo domingo 1 de diciembre con una silla vacía, la del representante británico, que Londres se ha negado a designar hasta después de las elecciones del próximo 12 de diciembre.
We will be one team that works in the common European interest.
Esta será la primera comisión presidida por una mujer y también la más paritaria. Además de la presidenta, habrá otras 11 comisarias, 3 mujeres más que las de su predecesor Jean-Claude Juncker.
Merkel destaca la importancia de la OTAN para la seguridad de Europa.
La canciller alemana.
Es gibt vor der Haustür Europas eine Vielzahl von terroristischen Bedrohungen.
Defiende el aumento del presupuesto germano para defensa al tiempo que destaca la importancia de lograr una solución política para los conflictos de Siria y Libia. Merkel ha puesto en relieve sus diferencias con el presidente francés Emmanuel Macron, al tiempo que ha subrayado la importancia para el viejo continente de preservar la OTAN y mantener a Turquía dentro de la Alianza Atlántica.
Y por último, Javier, el sarampión causa más de 5.000 muertes en el Congo.
De los que 4.500 fueron niños menores de 5 años, un brote que durante los primeros 10 meses de 2019 ha supuesto un aumento en 8.000 nuevos casos con respecto a 2018, según informa en un comunicado de la Organización Mundial de la Salud.
De lo global, de lo internacional a lo local, tiempo para las noticias de Madrid con Marta Zúñiga. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y vamos a comenzar con un informe que ha presentado Cáritas esta tarde y que revela que 1 de cada 6 personas en la Comunidad de Madrid, el 16,8%, está en riesgo de exclusión social. Son datos del informe de Cáritas presentado, como digo, esta tarde, relativo a 2018 y que, según el estudio, mejoran con respecto al periodo anterior. Informa Pilar Rivera.
La exclusión social se reduce en Madrid, pero tras este dato se esconden otros muy preocupantes. La pobreza se enquista entre los que no han conseguido superar la crisis, cada vez con más dificultades y muy vulnerables ante la nueva ralentización económica que se avecina. Un diagnóstico conocido que plantea propuestas claves para llegar a soluciones. Guillermo Fernández es el responsable del informe de exclusión social de Cáritas.
¿Queremos cada uno resolvernos solos nuestros propios problemas o queremos reconstruir un tejido comunitario que también nos ayude a resolver entre todos las dificultades que vamos a tener ante las contingencias de la vida?
Soluciones como una renta básica o políticas sociales que aborden el cada vez más difícil cuidado de la creciente población de avanzada edad y de los niños o los enfermos.
La oposición en el Ayuntamiento de la capital, Más Madrid, PSOE y Vox, vota a favor de la moción de urgencia de Más Madrid para solicitar al Gobierno municipal que utilicen el Palacio Valdés de Tres Cantos como recurso para solicitantes de asilo y refugio. Escuchan a José Ani Ortega, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, y a la edil de Más Madrid, Marta Higueras.
La única solución es que el señor Hernández, Pepo Hernández, se ponga y presione al Gobierno de España y que toda esta Cámara presione al Gobierno de España, porque es la única solución para que no podamos tener ni una sola familia en invierno durmiendo refugiada en la calle.
La urgencia se justifica por sí sola, viendo a tantas familias enteras con sus niños, con sus menores, con sus bebés en la puerta del SAMU Social esperando una respuesta. Creo que poco más puede justificar una moción de urgencia que esta situación.
El Observatorio de la Violencia de Género va a convocar reuniones extraordinarias cada vez que se produzca un asesinato de violencia machista en la Comunidad de Madrid. Se trata de analizar sus causas, concienciar a la sociedad y anunciar medidas judiciales contra los agresores. Alberto Reyero es consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Nuestro objetivo es, por supuesto, reducir esta lacra y también recordar que en muchos casos los asesinatos por violencia machista no son nada más que la punta del iceberg de una situación de maltrato reiterado que sufren las personas, las mujeres, sus familias, y en ese sentido tenemos que dar una respuesta integral.
Plan especial de movilidad, y cambiamos de asunto, para la cumbre del clima que se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre. Se prevé la asistencia de más de 20.000 personas. Paloma Nolasco.
Habrá más de 20.000 personas de lo habitual moviéndose por Madrid. Por ello, se refuerza sobre todo la línea 8 del metro en horas punta hasta un 33% y desde las 8:30 de la mañana. Más personas personal en las estaciones de nuevos ministerios y Feria de Madrid, aumento de trenes en la línea 4, si fuera necesario, y otras medidas que enumera el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
En el caso de la MT, los refuerzos se centrarán en la línea 200 y la línea express del aeropuerto, con un aumento del servicio de hasta el 60%. Además, los participantes van a disponer del abono turístico de 5 días para la zona A, con el que van a poder usar toda nuestra red de transporte público de la capital sin limitaciones y de forma gratuita.
Lo recibirán al recoger su acreditación en los mostradores de Naciones Unidas de IFEMA y podrán recargarlo hasta 2 veces. También se refuerza la asistencia a los viajeros en las terminales T2 y T4 del aeropuerto.
Lo están escuchando, son las 8:30, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque y esta es la última hora desde la DGT, Nerea Fernández. De nuevo, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y por la A6 en Las Rozas. De salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas. Además, continúa congestionada la M40 en Coslada en dirección a la A3, a la Autovía de Valencia.
Y seguimos con Marta Zúñiga, la Crónica de Madrid.
Y seguimos hablando, en este caso, de formación profesional, porque la Comunidad de Madrid ha comenzado a elaborar el libro blanco de la FP. Se trata de adecuarla a la demanda del mercado. El objetivo, conseguir el pleno empleo de los alumnos. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid ya ha empezado a trabajar en un libro blanco de la FP con el fin de tener una radiografía de esta formación y adecuarla a lo que necesitan las empresas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Y con este libro lo que queremos, sobre todo, es adecuar la formación profesional a la demanda del mercado, para que ahora es el 77% de los alumnos los que encuentran un empleo en el primer año después de su titulación. Queremos que alcance el 100%.
Palabras de la presidenta en su visita a Airbus, que en 10 años ha contratado a 2.000 trabajadores de formación profesional. Manuel Huertas es su presidente en España.
Esos profesionales tendrán que ser mucho más versátiles, polivalentes, mucho mejor formados en las altas tecnologías, y para estar seguros de que los institutos de formación profesional están formando de esa forma, la única forma es trabajar juntos.
Este curso hay más de 100.000 alumnos matriculados en FP, una cifra histórica, y se han firmado más de 1.000 convenios con empresas.
Y un asunto más, el Partido Popular en la Cámara Regional ha propuesto a Ciudadanos y a Vox cerrar la comisión Circo, así la tildan, de Aval Madrid, y que dejen de dar carta a la izquierda, así lo han dicho, palabras que ha recogido José Frutos.
El portavoz popular Alfonso Serrano pide expresamente a Ciudadanos y Vox que propicien el cierre de la comisión de Aval Madrid. Las razones: el archivo de la denuncia contra la presidenta que el Banco de España, según dice, haya detectado realmente solo 22 operaciones irregulares sobre 11.000, y otro motivo más.
Somos socios de gobierno, PP y Ciudadanos, y tenemos además a Vox fuera, pero haciendo una posición constructiva, y que pretende ser hacer una posición responsable y contribuir a que el gobierno tenga éxito.
Pero el socialista Modesto Noya, presidente de la comisión, recalca que esta está creada y funciona conforme al reglamento.
Por cierto, debo decir que se están tomando acuerdos como los de hoy de mesa y portavoces por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y de la mesa, en lo cual me parece relevante.
Los 8 comparecientes designados para las 2 primeras sesiones son responsables y antiguos responsables de Aval Madrid y otros perfiles técnicos.
Y aunque tú en el abandono. Pues es Diego Olcigala, tampoco hay que anunciarlo mucho porque todo el mundo lo conoce. Diego Olcigala, tras vender todas las localidades de su concierto en el Teatro Nuevo Alcalá, el próximo lunes el cantador ha incluido una nueva fecha en el Teatro Rialto, el día 16 de diciembre, para conmemorar el 15º aniversario de Lágrimas Negras, el disco que grabó junto a Bebo Valdés y que sigue considerado como uno de los grandes trabajos de la fusión flamenca. Así que el que vaya a verlo verá cómo entre canción y canción, entre cubata y cubata de ron con naranja, el Cigala va enjaretando las mejores canciones que grabó en su día con Bebo Valdés.
Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Thank you. Las 8 y 34 minutos, enseguida la ventana exterior del Enfoque Onda Madrid con dos periodistas especializados en la crónica internacional, que no todo es Madrid, no todo es España, no todo es Esquerra Republicana y los pactos y la mesa de diálogo, de negociación. También hay más allá de España, hay noticias e información que nos interesa y lo que es más importante es que nos afecta. Lo haremos con Felipe Sagún, con Pedro Rodríguez de forma inmediata.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablar. No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí, no sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 y 37 minutos, tiempo ya como cada semana, para que Pedro Rodríguez y Felipe Sagún nos expliquen lo que pasa en el mundo, que es también lo que pasa en nuestro país. Tiempo tendremos de hablar de las cosas nuestras y tiempo también para escuchar lo que no parece nuestro, pero que nos afecta de forma muy rotunda muchas veces, que es la información internacional. Cualquier cosa que pase en el mundo tiene sus réplicas después en la Unión Europea y en nuestro país en consecuencia. ¿Qué tal, Felipe Sagún? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Y qué tal, Pedro Rodríguez?
Muy buenas noches.
Buenas noches. Me ha saltado ahora mismo una noticia, ahora mismo en mi móvil, Felipe, de tu periódico, del Mundo, que habla de la espía que salvó la vida de Joseph Stalin. No sé si has leído ya esta información de Xavier Colás, pero tiene una pinta maravillosa. La historia de espías me fascina. No sé si has podido leer esto, Felipe.
No, no lo he leído y viniendo de quien viene, estoy seguro que será interesante y que estará bien contrastada, sí, porque sí, la verdad es que hace un buenísimo trabajo. Pero será de los pocos que no mató Stalin, porque no dejó nada en pie ni con vida a su alrededor, sí, ni siquiera de familiares.
Pues es Goa Bartanain, que ha muerto, y fue un agente que al parecer frustró el intento de asesinato del líder soviético junto a Churchill y Roosevelt en Irán. Eso es lo que dice la llamada de la...
Supongo que entonces fue la cumbre de Yalta.
Claro, tuvo que ser eso.
No, la cumbre... No, la cumbre de Teherán.
Claro,
exacto,
eso
la cumbre de Teherán. La última.
La cumbre de Teherán. Bueno, tenemos, queridos amigos y compañeros, tenemos nueva comisión. Tenemos, al parecer, un nuevo idilio franco-alemán. Y eso es lo que nos va a tocar en los próximos años en la Unión Europea. ¿Qué opinión tenéis de este arranque de la comisión, Pedro?
Bueno, ha sido un alarde de, yo diría, de esperanzas, de transformación, de promesas de, en materia de política de defensa, de política digital, de compromiso con la economía verde. Pero al mismo tiempo yo creo que ha sido un recordatorio de algunos de los problemas que se están acumulando en la Unión Europea. Y uno, yo creo que es la divergencia de visiones sobre a dónde tiene que ir el proyecto europeo. Acabáis de mencionar el idilio franco-alemán, pero el idilio franco-alemán, precisamente por la OTAN, la defensa de Europa y la alianza con Estados Unidos, está ofreciendo puntos de vista casi contradictorios. Macron decía al Financial Times que la OTAN, la Alianza Atlántica, tenía muerte cerebral, sufría, y Merkel hoy mismo ha reiterado la necesidad de ese vínculo. Eso, y yo también me ha llamado la atención cómo en el calendario europeo todo esto va muy tarde. Se suponía que la nueva comisión tenía que haber sido aprobada por el Parlamento Europeo hace bastante tiempo y haber un margen más grande para su toma de posesión el próximo lunes. Y lo que hemos visto es que por primera vez el Parlamento Europeo ha rechazado a tres candidatos para la comisión, los de precisamente Francia, Rumanía y Hungría, ¿no? Y yo creo que esto también simboliza cómo el casposo clientelismo no siempre elige a los mejores y más brillantes para los decisivos puestos de Bruselas. En fin, yo creo que es un momento de muchas promesas, de las mejores intenciones del mundo sobre la mesa y al mismo tiempo de advertencias de que en Bruselas pues ya no quedan cheques en blanco.
Ya. Felipe.
Bueno, yo creo que... No sé por dónde empezar. Una cosa es la votación en sí y que se ha diferenciado el resultado de lo que han obtenido sus predecesores inmediatos. El contenido de un poco el discurso inaugural, que es lo que ha sido, ¿no? La nueva presidenta, la primera mujer que preside la Comisión Europea en la historia de la Unión Europea, y el pacto al que han llegado esta semana franceses y alemanes para poner en marcha un proceso que es tan difícil, tan complicado y a la vez tan necesario como fue la reforma constitucional que nos ocupó casi toda la década, la primera década del siglo. Sobre la votación, bueno, 707 votos de 751 votaron, 461 a favor, son más que los que tuvo Juncker, son menos de los que tuvo Barroso en dos ocasiones. Parece que socialistas, populares y liberales, la mayoría votó a favor. Parece que el voto en blanco ha venido sobre todo de los verdes, y que el voto en contra ha sido sobre todo de la extrema izquierda y de la extrema derecha. En cuanto a... Bueno, son 12 mujeres y 14 hombres, no hay igualdad absoluta, pero se aproximan. Hablaba del retraso Pedro, bueno, es un mes más, pensaban entrar a empezar a trabajar el 1 de noviembre, van a entrar el 1 de diciembre. No hay comisario británico, con lo cual eso va a tranquilizar las reuniones. Pues imagínate ya, qué situación.
Claro, ¿no? Claro.
Yendo al discurso, a mí me ha parecido más contenido que los discursos con muchas florituras que tenía Juncker en arranques. Se salió muy pocas veces del guión, sobre todo una, y es cuando empezaron a aplaudir los brexiteros británicos, y entonces ella dijo, vamos a ver, quitó los papeles, les miró de frente, respetaremos la decisión suya que han tomado, la decisión de que se vayan, da por hecho que estos se van, ya veremos a ver si el 31 de diciembre, como dice Boris Johnson, lo que pase en las elecciones. Pero nunca les apoyaremos y no creemos que haya sido acertado. Los temas más importantes, evidentemente, han sido cambio climático, convertir realmente a la Unión Europea en una fuerza geopolítica capaz de medirse de igual a igual con los grandes, sobre todo los dos grandes imperios que tenemos, o dos y medio, si consideramos Rusia todavía un imperio interior. El tema de las relaciones transatlánticas y a mí una referencia personal. Mencionando la muerte de una hermana de 11 años de cáncer hace mucho tiempo, que fue en Bruselas, y dijo que Europa se va a convertir en el líder de la lucha contra el cáncer de todas. Bueno, sobre el cambio climático, se comprometió a que a mediados del siglo, bueno, esto venía ya de lejos, está en todos los discursos de Pedro Sánchez y de muchos de los dirigentes europeos, se acaban las emisiones de carbono. El Pacto Verde dice que se va a aprobar el próximo 11 de diciembre de la Unión Europea. Hizo mucho, bueno, metió datos ahí muy interesantes que tiene mucho que ver con el informe que acaba de sacar la ONU esta misma semana también sobre lo mal que vamos en los compromisos sobre el cumplimiento de los pactos de Madrid. Y bueno, de todos los comisarios, he estado viendo un poco la biografía, el perfil, me llama la atención uno, quizás porque en su día hice algún recorrido como entrevistador por los países bálticos, el que se va a encargar de medio ambiente, que a tenor del discurso de la nueva presidenta va a ser el tema dominante, uno de los principales, es un lituano de 29 años, que con 27 le nombraron ministro de Economía y que acabó la carrera en 2012. Se licenció en Economía y en Relaciones Internacionales en una universidad británica. Bueno, el tema de la migración, de las migraciones, van a intentar empezar ya un recorrido por los sitios más importantes para ver si saque. Esto lo lleva a Esquinas, el que era portavoz de la comisión anterior, y que se supone que se va a encargar del modo de vida, pero hay comisarios para migración y otros, bueno, y quieren poner en marcha una reforma de la ley de asilo y de todo el tema de la migración cuanto antes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el arranque de esta nueva comisión. Vamos con otros temas. Hay que hacer parada, como siempre, en Estados Unidos, porque en el guión Trump no nos puede fallar. Y tampoco Michael Bloomberg, que es un gran magnate, un gran hombre de negocios y de dinero, que se prepara para entrar en la carrera presidencial. Y con él, pues, vuelve el dominio de la gente que tiene mucho dinero y el dominio de las élites, ¿no, Pedro?
Bueno, como consuelo hay que decir que no siempre el que gasta más dinero en una campaña electoral en Estados Unidos es el que gana. Ese es el consuelo democrático que queda. Pero sí que no es exactamente nuevo la figura del millonario que al que todo el dinero del mundo ya no le sirve y también quiere saltar a primera fila de la política en Estados Unidos. La figura de Bloomberg es muy, muy peculiar. Yo creo que explica el tremendo nivel de personalismo que impera en la política de Estados Unidos. Él es un demócrata de toda la vida, con un enorme éxito como empresario. Su fortuna, según Forbes, supera los 50.000 millones de dólares, pero se hizo republicano más bien circunstancial en el 2001 para suceder a Rudy Giuliani en la alcaldía de Nueva York. Después, cuando estuvo a punto de presentarse en el 2016, coqueteó o jugó con la opción posible de tercer candidato independiente. Y ahora, esta semana, al formalizar su candidatura en las primarias del Partido Demócrata, vuelve un poco a la casilla de salida, ¿no? Yo creo que esto recuerda cómo los partidos políticos en Estados Unidos no son mucho más que maquinarias electorales, que el escaño o la nominación presidencial es de quien se lo trabaja, que esto no es tercero por cuenca, ¿no?
Ya. Bueno,
Me gustaría añadir una cosa sobre, viendo cómo están las cosas, y porque he estado viendo y escuchando a algunos de los estrategas principales que están detrás de Bloomberg, sobre todo uno que se llama Kevin Shiki, que es uno de los principales que le están estudiando las encuestas, que es el mapa y todo el tema del dinero, y lo que dicen es que ellos han visto un hueco claramente que le puede favorecer según cómo vayan las cosas, y pensando también en cuál es la estrategia de Trump. Trump claramente va a considerar que es él o el socialismo-comunismo, el radicalismo de izquierdas, y que la salvación de los americanos y de la economía y del crecimiento de estos últimos 11 años dependen de que él siga elegido. Con Bloomberg eso lo tiene más difícil que con cualquiera de los candidatos que vemos ahora entre los demócratas. Y también cuando leen las encuestas, ninguno de los demócratas tiene más de un tercio del voto, más de un 30, 30 y tantos. Es decir, y ellos creen que eso es insuficiente a estas alturas, y también, hombre, dan por descontado, en primer lugar, no se va a presentar a las cuatro primeras elecciones que va a haber. Va a ir directamente al supermartes del 3 de marzo, con lo cual ya da por descontado que él se puede permitir esos lujos, ¿no?
Ya. De todas formas, Pedro, el hecho de ser un millonario, un hombre de mucho dinero que se mete en política, no está tan mal visto como en Europa o en España, ¿no? Aquí, cuanto más dinero tienes y te vas a la política, siempre estás bajo sospecha.
Bueno, Hay un trasfondo, la ética liberal, ¿no? Que se supone que hay algo de virtud en los que se han enriquecido, ¿no? En frente de los prejuicios más católicos de otras latitudes contra la acumulación de riqueza. Eso hay un trasfondo, psicológico. Mm. La política en Estados Unidos, de todas formas, no suele ser una carrera de por vida. La vida política es una puerta giratoria, no es este escalafón que se van subiendo puestos, sobre todo la presidencia, ¿no? Y yo creo que todo esto refleja también cómo la idea de la persona que es capaz de hacerse a sí misma, de construirse una fortuna y de triunfar en la vida empezando con medios limitados, todavía forma parte del sueño americano, ¿no? Yeah. Que este es un país de oportunidades y todavía existe un aprecio hacia estas narrativas políticas.
Aquí por estos pagos, ya sabes, Pedro y Felipe, que cuando decimos que alguien viene rico a la política y viene rico de casa, ya no tiene que robar. Así que eso es lo que suele decir la opinión pública muchas veces cuando alguien ya tiene mucho dinero.
Y también,
ya lo sé, que la avaricia a veces es infinita.
Pero fijaros, tema de Bloomberg, cuando fue alcalde de Nueva York, él realmente ganó mucho crédito o mucho apoyo en la lucha contra el control de armas, por el control de armas, en el apoyo al control de armas, que fija, eso es muy importantísimo en Estados Unidos, y por el cambio climático, de manera que, y luego conoce mejor que nadie a Trump, porque los dos han estado negociando y embarrándose en el mismo pantano, en la misma Manhattan, en el mismo sector inmobiliario muchas veces, y se conoce muy bien, de manera que sería interesante.
Oye, ya que hablas de Trump, Felipe, la última salida de pata, no sé si es exactamente eso, pero parece, de Donald Trump es hacer la guerra a los narcos mexicanos y no sé si se prepara para designarlos como a los cárteles, como organizaciones terroristas, creo, ¿no?
Lo ha dicho en un programa de radio, no sé si os acordáis que hace un tiempo, bueno, el tema de la movida contra el acoso sexual, las denuncias de las mujeres en la cadena Fox. Uno de los principales presentadores, se llama O'Reilly, salió rebotado. Que, por cierto, ahora están pensando en volverlo a contratar. Pues en el programa que ahora tiene, fuera de la cadena, le hizo una entrevista a Trump ayer o anoche. Y ahí es donde dice, le pregunta, parece que usted quiere, o me han dicho, supongo que lo habían hablado antes, y le dice, presidente, ¿qué quieres que te pregunte? Claro. ¿Y qué quieres responderme? Porque es como lo hacen. Sobre el tema de los cárteles de México, de narcotraficantes, a raíz de la muerte de seis niños y tres mujeres mormones de una secta del norte de México, de la que hablamos aquí en el programa que ocurrió el 4 de noviembre. Y entonces él responde, sí, esto, voy allá, en fin, y le dice, ¿y con drones? ¿Y con aviones? Dice, bueno, esto hay que hacer algo, hay que hacer algo, esto no se puede quedar así. Entonces, por la forma en que hablaba, por cierto, inmediatamente, el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo, no way, que se olvide, la soberanía de México está por encima, que aquí van a venir ellos, lo que nos faltaba, otro Irak, hacer la guerra en el norte de México por favor, orden de Trump. Bueno, entonces, a mí lo que me parece es que esto es otra baladronada, pero que tiene que ver con la campaña electoral y los réditos que le da, porque en la misma entrevista dice muchas flores de que el presidente mexicano es socialista, pero me llevo muy bien con él, ¿eh? Dice, es buena persona, a pesar de ser socialista.
No sabe lo que es, pero bueno.
Otro golpe de efecto del trumpismo. Tampoco hay que perder de vista el hecho de que los cárteles mexicanos actúan con técnicas de terrorismo también, ¿no? Y la forma en que consiguen amedrentar y cuestionar el Estado de Derecho y a las autoridades de México corresponde más no solo a una organización criminal, sino con elementos claramente que corresponden más al terrorismo que a otra cosa, en el sentido de imponer un gobierno de facto, unas reglas de facto, aterrorizar a grandes sectores de la población empezando por la prensa. En fin, tampoco hay que descartar por completo que haya elementos de terrorismo en el crimen organizado.
Hombre, sí, el narcoterrorismo, incluso el nombre está ahí. Lo único es que, primero, eso no lo decide el presidente porque le da la gana, eso es parte de un proceso y tendrán que intervenir el Congreso y tendrán que intervenir, en algunos casos, los tribunales. Y sería una batalla judicial. Lo ha de entender él, dice, no, tal. Y en segundo lugar, el problema es que si se toma la decisión, igual que se ha tomado por algunos países y por otros no, respecto a Hezbollah, por ejemplo, o por Hamas, eso tiene unas implicaciones y unas consecuencias legales a efectos de detenciones, extradiciones, por ejemplo, cierre de cuentas bancarias, incautaciones de propiedad, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es convertir a los narcotraficantes mexicanos en otro Estado Islámico. Y la cuestión es, ¿son lo mismo? No.
Bueno, dejamos México, vamos
no digo que sean mejores, ¿eh?
Ya, pero no es lo mismo. Vamos a dejar México, vamos a Colombia, Pedro, porque en Colombia siguen las turbulencias, sindicatos, estudiantes que marchan por las ciudades del país para exigir un cambio en la política económica del gobierno. ¿Cómo están las cosas en Colombia, Pedro?
Bueno, yo creo que es como el final de una época de 50 años de conflicto dominado por las FARC, por la subversión guerrillera y parece que al calor de lo que está pasando en Chile, Ecuador, Bolivia, hay un gravísimo cuestionamiento del gobierno de Iván Duque y de las prioridades yo creo que ahora como la seguridad ha mejorado o ya no es la absoluta prioridad, la gente está pensando en otras cuestiones, en cuestiones como la sanidad, la educación, el empleo, que van más allá de la mera supervivencia, ¿no? Ha habido un desafortunado incidente, que es la muerte de un manifestante muy joven, Dylan, de 18 años, Dylan Cruz, y esta muerte ha servido para unir a estudiantes, sindicatos, y vemos una vez más un proceso en el cual la política, los partidos tradicionales son incapaces de asumir estas demandas y canalizar este debate político. Y la calle se convierte en el único reducto, la única salida de una forma bastante anárquica e imposible o muy difícil de reconvertir en soluciones políticas, negociaciones, acuerdos. La calle se está convirtiendo en la alternativa al sistema político oficial.
Bueno, estamos ya cerrando prácticamente el tiempo este que dedicamos en Onda Madrid, en el enfoque a la información internacional con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Un minuto, Pedro, porque la semana que viene empieza la cumbre mundial por el clima. Hemos hablado antes de la importancia que va a dar la nueva comisión al medio ambiente, al clima, naturalmente. No sé si tienes mucha esperanza en lo que va a pasar en Madrid, Felipe.
Pues no, por una razón, porque es que la conferencia de Madrid es un paréntesis, la importante va a ser a finales en el otoño del año que viene. Esta conferencia se supone que es para buscar fórmulas para ayudar a cumplir los compromisos que quedaron en el aire sin instrumentos de aplicación claros y concretos en el Acuerdo de París 2015 y en las reuniones posteriores, donde cada país fija los objetivos y el calendario de las reducciones. Probablemente esto explica en parte, eso es una razón, claro, otra es pues la decisión de Estados Unidos de romper la baraja y al hacerlo romper el gran pacto con China, que son la locomotora de lo que se puede hacer para bien y para mal, porque si ellos no colaboran y no funcionan, los demás, por mucho que hagamos, pues son los dos grandes contaminantes. Bueno, entonces, por eso no soy muy optimista, pero en cualquier caso, Madrid se va a convertir en la capital medio ambiente, van a venir representantes de 180 países, todos los medios de comunicación, y qué curioso, convocar huelgas aquí del transporte público justamente esos días para, hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo entiendo, cada uno aprovecha las circunstancias.
Sí, todos lo entendemos, pero es difícil de comprender esto. Yo lo entiendo, pero lo explico mal, ¿eh? Lo explico mal. No sé, Felipe.
Y luego, claro, aquí, por encima de todo esto, está el último gran informe de la ONU, de que lo sospechábamos todos, y yo creo que, sin ser científicos, que no se está cumpliendo para nada el compromiso de avanzar hacia una reducción del 1,5%. Porque efectivamente a nivel mundial se está reduciendo las emisiones de el consumo de carbón. A nivel mundial se está aumentando el consumo de energías renovables. A nivel mundial, y a pesar de los incendios en la Amazonía, se está deforestando un poco menos. Digo en porcentaje, no que no se esté deforestando. Y a nivel mundial nunca había habido las movilizaciones planetarias. Por cierto, que vamos a volver a vivir aquí porque va a venir la juventud. En fin, yo creo que por eso han puesto un comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea muy joven también, bueno, para que se pueda sentar a comer con los nuevos líderes. Pero a pesar de ello, pues resulta que hemos aumentado muchísimo más. Por encima del 1,5% que se había comprometido, estábamos por encima del 3%, de hecho, en los objetivos. Con lo cual, pues...
¿Qué decías, Pedro? ¿Qué decías?
No, que sentarse a comer, no, a merendar. Más.
Vale. Bueno, queridos, lo vamos a dejar ahí porque en unos segundos serán las 9 de la noche y como siempre hemos compartido unos cuantos minutos para dar un repaso a cómo está el mundo, o al menos una parte del mundo. Gracias, como siempre, Felipe Sahagún. Gracias, Pedro Rodríguez. Hasta la próxima semana, amigos. Adiós.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.